Hola, soy Cristo Raúl y voy a seguir esta serie de capítulos sobre la creación del universo, en principio como una introducción divina a la Biblia en este caso. Y quedamos en el anterior en lo que es el segundo día que Dios acaba definitivamente introduciendo la Tierra en su órbita y ha creado ya lo que es la atmósfera, que será la el aire, el elemento que a través de, como ya veremos, diferentes procesos durante las eras geológicas acaba siendo el aire que respiramos hoy día y que se entiende que en el momento que es creada y como vino creada a partir tanto de un proceso de fusión de la corteza, procesos volcánicos globales, era tóxica, es lo que nosotros podemos decir en lo que nos refiere a nuestra propia respiración actual. Dejamos ahí, siempre Dios deja, como dice, hay un día y una noche, es decir, se crean los procesos y ahora el proceso sea un equilibrio, también un tiempo en el que se desarrolla. Y finalmente Él consigue lo que quiere. Y una vez que consigue lo que quiere, pasa al siguiente acontecimiento que va a desarrollar de acuerdo a lo que Él ha preestablecido. Como cualquier creador, lanza siempre, hace un plan y tiene unos tiempos. Esto es una cosa que tenemos que tener presente siempre, que a Dios como creador, en la parte científica suya, ¿no? La parte tanto del genio, del sabio, como todo está basado en ciencias y todo tiene unos tiempos, unas leyes de ejecución. Así pues, en el tercer día, según está escrito, y tengo que recordarlo porque viene cuento de muchas otras historias que tiene uno en la cabeza y tiene que decir, bueno, tampoco yo me gusta mucho repetir las cosas como si fuera un robot, ¿no? Entonces dice Dios del tercer día, que hizo Dios, dijo Dios, júntense en un lugar las aguas de debajo de los cielos y aparezcan los secos. Y así se hizo, y se juntaron las aguas de debajo de los cielos en sus lugares y apareció los secos. Los secos llamó Dios tierra, la reunión de las aguas males, vio Dios el bueno, bla, bla. Dijo luego, ah, brota la tierra, hierba verde, hierba con semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos procesos diferentes que vamos a ver en este tercer día que se realizan y que tienen una consecuencia lógica desde el punto de vista científico que es natural, ¿no? Es decir, no tiene más historias. Siempre comprendiendo que una vez que ya has abierto la puerta, lo que ves es siempre natural. Porque es todo sencillo cuando se hace sencillo. Es decir, la verdad solo tiene un color. Pasa que depende de la gafa que te pongas. Si ves una gafa budista, pues verás de otro color. Si ves una gafa del ateo científico, pues lo verás de otro color. Si ves la realidad con los ojos de un materialista, pues lo verás con los ojos de otro color. Si lo ves desde el punto de vista musulmán, lo verás de otro color. Si cada uno le da el color que quiere, pero en realidad el firmamento, el cielo que vemos, todo tiene un color. Y esa es la realidad, ¿no? Es decir, puede que no te guste mucho o te canse ver azul, pero aquellos que no tienen ojos o aquellos que están disminuidos de sus vistas quisieran con toda su alma ver ese cielo azul único. Entonces, la verdad solo tiene un camino y como solo tiene un camino, solo tiene un color. No tiene más. Por mucho que se quiera hablar, por mucho que se quede a la vuelta, la mentira lo que quiere hacer siempre, la ignorancia lo que quiere hacer siempre y lo que se basa y a dónde tiende es hacer que tú veas la realidad del color que ellos quieren, cada cual según su propio interés. Aquí no hay ningún interés, nada más que la verdad. Entonces, nace el tercer día y Dios evidentemente es un proceso lógico que se va siguiendo, ¿no? Pero que vuelva a ser continuado porque ya, es decir, dejamos el segundo día con una atmósfera, lo que es la atmósfera primaria, histórica, geohistórica, que se derivará en la atmósfera actual, y un océano primario, que es un océano madre, que cubre es decir, los dos grandes bloques de hielo que se van retirando a los dos puntos del ecuador, digamos, y todo eso está el agua. Aquí ahora viene el levantamiento de las placas continentales. Sí, por eso dice Dios, aparezca lo seco. Aparece lo seco porque es las placas continentales las que se van a levantar. Es decir, hay un proceso nuevo en el que Dios vuelve a reactivar el núcleo hasta un cierto punto en el que la fuerza, la presión del calor generado lanza hacia arriba finalmente lo que son las grandes cordilleras y la placas tectónicas ocupan sus lugares, con lo cual aquí siempre ha habido una gran discusión, ¿no? Es decir, siempre creo que las placas tectónicas no fueron creadas directamente, ¿no? Sino que se han ido moviendo hasta crearse de un gran continente que ha llegado a formarse los cinco continentes. Eso es un absurdo. La vida nunca hubiera sido por... Es decir, un movimiento de placas semejante hubiera acabado con la vida, con toda vida. Hubiera hecho imposible la creación del árbol de las especies, del árbol de la vida de la Tierra, porque lo que necesita esa creación es una estabilidad constante. Damos cuenta que a nivel astrofísico, a nivel del sistema solar, que se mueve en un medio celeste, como la Tierra, que se mueve dentro del sistema solar, y la Tierra, como cuerpo físico, que se mueve en relación a su propio núcleo, es decir, sería imposible una estabilidad constante. Por lo tanto, además observamos eso y volvemos al primer día, cuando tenemos lo que es el proceso de sublimación de la atmósfera primigenia, que Dios desató el primer día, tenemos cuenta que esa sublimación se realiza porque una vez transformada la cantidad de volumen que implicó la reactivación del núcleo para la fusión de su cuerpo externo geofísico, volvió a enfriarse. Y al enfriarse tiró para abajo. Es decir, lo que era la corteza vista desde el exterior, lo que era la corteza de la Tierra, pues estaba en líquido, ¿no? En magma líquido, absolutamente. Cuando se va enfriando este líquido, pues como sigue todo, va perdiendo densidad, es decir, va adquiriendo, va adquiriendo, va adquiriendo más densidad, hasta que finalmente se forma lo que es la litosfera, ¿no? Sólida. Durante este proceso, digamos que esta de semiliquidez que se va totalmente al final a convertir en un anillo litosférico, Dios actúa. Es el momento clave cuando Dios actúa separando, es decir, dando forma, como tú como una masa de barro que tienes y la vas separando, vas creando, vas dando forma, vas creando un relieve que serán los continentes. Estas fuerzas quedan plasmadas cuando ya se solidifican la litosfera, en lo que si observamos el mapa oceanográfico, lo que son la superficie de los océanos. Veremos que hay fuerzas de arrastre continuas de un sitio a otro, ¿no? Y eso es esas fuerzas se mantienen y cuando ya finalmente se solidifica, como el barro, una vez que la ha sometido a un proceso de cocción, lo que hayas hecho se queda ahí, ¿no? Entonces, las placas continentales, la Tierra ha sido creada desde el principio con los cinco continentes tal como están actualmente, con los pequeños cambios que ha habido. Momentos los gráficos que ha habido a través de las eras geológicas, eso no se puede negar, eso es una tontería meterse en discusiones de esa naturaleza, ¿no? Esto implica también, desde el principio, que como vemos perfectamente, es decir, la distribución de masa sobre el globo terráqueo está siempre en un hemisferio. Si nosotros reducimos lo que es el otro hemisferio acuático, lo reducimos al nivel de densidad que tiene el terráqueo, es decir, lo que es el sólido donde nos movemos nosotros. Veremos que si eso lo transformamos en un sólido girando hacia sí mismo, esto causa siempre una posición de su ángulo de rotación, inclinación de su ángulo de rotación, que se ha mantenido a través de las eras geológicas y que ha permitido que la incidencia de cantidad de luz y cantidad de radiación electromagnética que viene del Sol sea siempre una constante siempre, como siempre decimos, hay un progreso, ¿no? Es decir, no se trata de cambiar las estructuras, sino simplemente de ver que hay un movimiento y con el tiempo todo va cambiando, pero siempre dentro de un cálculo establecido por Dios para permitir que el árbol de la vida se mantenga siempre constante en crecimiento y llegue hasta nosotros, que somos el fruto de ese árbol. Por lo tanto, la primera parte de este tercer día comienza precisamente con la elevación de estos continentes, es decir, la definitiva de las grandes placas continentales que se elevan, los pies de las grandes cordilleras por fin ya salen hacia arriba todas y queda una estructura finalizada que será lo que es el plano de interrelación biosférico, ¿no? Definitivo, que ya se mantendrá para siempre. Entonces, este es el primer el océano se divide en diferentes océanos, como es lógico y natural. Aparte, sigue descendiendo el agua por la propia presión del calor que se está generando. Es decir, hasta el momento que todas las placas, lo que es las zonas abisales, si nosotros, todas las zonas, lo sabes, lo podéis tener. Si a nivel externo, a nivel de superficie continental, nosotros tenemos X volcanes, el vulcanismo, es decir, la relación entre magma y las superficies, los pies de los océanos, todo lo que las zonas abisales, se multiplica por una cantidad inmensa. Tanto en aquel tiempo, en aquel segundo día, si la cantidad de calor que se está generando, está produciendo una producción magmática constante volcánica que da lugar, que manifiesta la presión que venía desde dentro hacia afuera y hizo que los pies de las grandes cordilleras y de las grandes placas finalmente ocupasen su lugar, y cuando se vuelva a enfriar a su nivel de equilibrio otra vez el núcleo, ya queda definitivamente el anillo, lo que es la litosfera, nosotros llamamos la litosfera, es donde están las placas continentales, queda como un anillo que está rotando sobre lo que es el anillo magmático. Es decir, que está rotando, no hay una. El anillo litosférico es un anillo sólido. No hay ahí placas diferentes que se desplazan según desplazamiento, como supone los grandes genios. Con perdón, porque atacarlos, pero es que no se merecen mucho. Aquellos que no quieren salir de la ignorancia no se merecen más que permanezcan en ella. Una ruptura de placas, un desplazamiento de placas, como ellos implican, sería como si tú coges, tuvieras, no sé, digamos, un gran fuego debajo, que lo tienes cubierto para que no salga, ¿no? Con una especie de protección. Rompes esa protección, el fuego sale y te quema, realmente si estás al lado. Entonces, eso es lo que haría si hubiera simplemente un desplazamiento de placa, como ellos han imaginado siempre, es decir, lo que es el anillo magmático hubiera salido, no con un volcán, sino que hubiera cubierto la esfera de la Tierra y los gases tóxicos que hubieran salido, hubieran aniquilado toda vida. Esas son consideraciones que siempre la ciencia se ha basado en querer ser genio, en querer tener fama, en querer dejar el nombre escrito, ¿no? Y les ha importado absolutamente nada, la verdad. Lo que les importa es que su nombre esté escrito, y el loco más grande es el que dice la locura más grande, y ese es el muchas veces el que gana el premio Nobel. Es decir, el que escribe su nombre en la historia. Por desgracia, ¿no? Parece que la genialidad se basa en la locura. Siempre se ha dicho que entre el genio y el loco hay una línea muy, muy fina, pero al final ha sido el loco el que la ganó el genio. Y por eso estamos donde estamos. Actualmente nos han llevado, la edad atómica nos ha llevado a este punto. Así pues, esto sería el sustrato cosférico autónomo, viene a estar relacionado con la relación entre el Sol y la Tierra, es decir, el plano de incidencia, lo que es el ángulo de rotación de la Tierra, se ha mantenido constante desde ese tercer día, en el que Dios ya fija definitivamente el ángulo de rotación de la Tierra, desplazando la masa, lo que nosotros llamamos los cinco continentes, están en realidad, que son globos, están desplazados sobre un hemisferio. El otro hemisferio está en el gran océano Pacífico. Entonces, una vez que el ángulo ha sido fijo, los cinco continentes permanecen ya fijos también. Es decir, ya es un anillo litosférico que rota sobre un cuerpo magmático interno que a la vez está conectado con el núcleo, pero existe, como ya dijimos, la estructura geofísica, siendo un cuerpo astrofísico el núcleo de la Tierra, y la presión que ejerce crea una cromosfera, es decir, digamos que es una zona de intersección de una presión inmensa sobre el que se mueve la zona magmática, es decir, el sólido líquido, ¿no? Y en el que se producen las constantes explosiones termonucleares, nucleares, naturales, que siguen alimentando el calor, ¿no? Y que hacen también que la presión suba hacia el exterior y continúe manteniendo fija la temperatura de contacto con la litosfera. Y igualmente la cantidad de explosiones que pueda tener en esta zona magmática influirá también en la liberación volcánica, ¿no? Los volcanes, como ya dijo, ya dije antes, creo, es la espita que hace que la presión, la creación, lo que es la reducción del sólido constante a gases, sea liberado, ¿no? Y esa liberación hace que sea constante la temperatura térmica interior de la Tierra. Por lo tanto, cuando llega el mediodía, digamos la primera parte de este tercer día, Dios ya ha reconfigurado perfectamente lo que será el futuro de la Tierra en relación al árbol de la vida. Y ya está, el ángulo de rotación está fijado. La incidencia en el futuro que tendrá la energía solar, todas sus formas, la energía cósmica que viene del exterior también, incida sobre la Tierra, estará establecida. El océano madre se ha convertido en otros océanos y sigue descendiendo su nivel por evaporación. Ya es la propia evaporación la que continúa. Como ya hemos dicho, las zonas magmáticas y las zonas abisales están totalmente en constante relación con el magma y creando, evaporando continuamente la agua. Y viene el proceso principal, básico de la vida. Para que pueda existir vida, cualquier vida, en cualquier planeta. En este caso, basado sobre los fundamentos de los que está la Tierra, que es la transformación de esa atmósfera primigenia que existe, que vino del segundo día, en una atmósfera respirable para la vida. Y por lo tanto, el primer paso que hay que dar es la creación del reino vegetal. Es la primera forma de vida que surge bajo las aguas, se desarrolla bajo las aguas y conforme se van retirando las aguas, van adaptándose a esa zona de interrelación costera hasta que finalmente evoluciona, se convierten en inmensos bosques prehistóricos y comienza la fotosíntesis primaria de aquella transformación, es decir, la transformación de aquella atmósfera totalmente tóxica en una atmósfera prebiosférica en relación al mundo premamífero. Esto, por tanto, cuando termina este tercer día, lo que Dios ha creado y la tierra está cubierta por un bosque, y todas las zonas ya que están liberadas de los cielos, o de lo seco, ya están liberadas de los cielos, que es las primeras, como vemos nosotros en el globo, toda la vida, toda esta expansión empieza en el Ecuador. Por eso el Ecuador, digamos, todo lo que es ese círculo ecuatorial que toca respecto a las tierras, lo vemos que está mucho ya, digamos, ya desierto. En definitiva, se ha consumido toda la energía que tenía, se ha consumido, ¿no? Entonces, ya ha dado todo lo que tenía que dar, en definitiva, ¿no? Tanto, si miramos todo lo que es alrededor del sur de los Estados Unidos, del continente americano, está totalmente desierto, ¿no? Es decir, un desierto. Ya lo que da es petróleo, que es una riqueza. Igualmente, ¿no? En la zona aquí, de todo lo que es África del Norte, se expande a través de, hasta Asia, que llega a hacia todo lo que es el sur, hasta llegar a la península indostánica, que vemos el gran desierto también, ¿no? La gran zona de las planicies indostánicas, todo eso es la zona más desierta, porque la vida, es decir, todo el reino de las plantas ocupó ese sitio, ¿no? Eso fue liberado de la primera parte, que fue liberada de las aguas, y fue campo donde las primeras plantas se desarrollaron, crearon, se hicieron bosques y cubrieron todo lo que era esa zona. Evidentemente, como siempre hemos dicho, las primeras formas de vida siempre son gigantescas. Es una relación que vemos en los primeros ordenadores, por ejemplo, los primeros coches, etc. Lo vemos que son inmensos. Y hoy día, un ordenador te puede caber Una mano, ¿no? Lo mismo que los teléfonos. Antes eran masivos. Ahorita coges un teléfono, lo tienes en la mano. Sí, pues igual, los bosques prehistóricos, los primeros bosques transformadores de la atmósfera primaria, pues eran árboles inmensos, como era necesario. Y eso es un proceso que dejó Dios. Como siempre hemos dicho, se establece y Dios deja ya que siga y continúe el sol. Eso es lo que se hizo en el tercer día. El tercer día, primero, se establece lo que es el ángulo de rotación de la Tierra, donde se fija finalmente todas las placas continentales. El anillo litosférico final ya se queda con un anillo sólido rotando otra vez sobre la zona magmática. Se fijan los océanos y surge el reino de las plantas, así el transformador de aquella primigenia, de aquella atmósfera tóxica, tóxica nosotros decimos en relación a nosotros, se entiende que era irrespirable para nosotros, y que tuvo un proceso, la edad geológica que tuvo, pues bueno, aquí como siempre, el tiempo, en los días que estamos hablando del jardín, no se habla de tiempo, como nosotros comprendemos, sino se habla de procesos. Entonces, hay una serie de procesos, esos procesos tienen un tiempo y esos tiempos son los que dominan. Es decir, no tiene que ver nada de hablar de 24 horas para cada día. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso solamente se lo hace. Vamos a ver, nosotros hemos llegado, el cristianismo cogió de lo que era el judaísmo, siguió manteniendo una base teológica, ¿no? Que lo único que la irrupción que hizo entre judaísmo y cristianismo no hubo ninguna mentalidad, no hubo ninguna. Bajo ningún concepto hubo ninguna ruptura. Lo que hubo es un crecimiento. Es decir, el cristianismo es el judaísmo con la presencia de Jesucristo. Es decir, ya Dios, como estaba en el judaísmo, no estaba solo, sino que era padre. Y este padre tenía un hijo. Y este hijo era de su misma naturaleza. Divino. Dios verdadero también. Entonces, pero por lo demás, la mentalidad judía, tanto sobre el pecado que era el sexo, sobre los tiempos, sobre la interpretación, en realidad se mantuvo dentro del cristianismo cuando se fueron los apóstoles. Sí, se volvió la influencia, pues permaneció teológica, el sustrato, ¿no? Se permaneció. Entonces, cuando nosotros hablamos de creación, y si Dios habla de día, que son procesos que se van llevando diferentes. En un primer día, el proceso que es, son diferentes, de fusión y sublimación. En el segundo día, lo que se trata es la ruptura de este anillo de hielo. Se crea el océano primigenio y la atmósfera primaria. El tercer día, lo que se trata es de la estabilización del ángulo de rotación de la Tierra. Se crea un anillo geofísico constante que mantiene ese ángulo durante las edades astrofísicas propias que le corresponden a la Tierra. Y se crea el reino de las plantas que comienza la transformación química a través del proceso de fotosíntesis de aquella naturaleza tóxica, que es una planta, en principio, que han crecido dentro de ese ambiente, que viven en ese ambiente y que al mismo tiempo que desarrollan lo van cambiando. Y conforme, evidentemente, conforme van cambiando, ellos cambian también su propia naturaleza con el tiempo, ¿no? Por eso es fundamental entenderlo. Que Dios no está hablando de como hombre. Hay muchos que es lo que hizo también las iglesias, la reforma y todo esto, y los propios judíos también, el propio judaísmo, lo mismo volvemos otra vez, el cristianismo, lo del judaísmo, la forma de entender a Dios como hombre, Dios no habla como hombre, es el hombre el que tiene que entender a Dios. Y lo que es lo que hizo la reforma, por ejemplo, ya dentro del capítulo del cristianismo, fue querer hacer de Dios un hombre. Y por lo tanto, adaptar el lenguaje de Dios a la mentalidad de los tiempos de los hombres. Nosotros vemos que el Génesis lleva 3.500 años escrito y no ha cambiado en absoluto nada. Sigue ahí, ¿no? Tal como fue escrito y ya está. Y aunque tú quieras darle una vuelta, nadie ha podido entenderlo nunca. porque no se trata de que el hombre entienda, sino que Dios se deja entender en este capítulo. Y yo creo que esto en definitiva es lo que es el tercer día, que lo cual es suscitar en vuestra imaginación. Desarrolláis todo ese proceso, lo podéis hacer en papel si queréis, y verlo y entenderlo y desbloquear todo aquello de que el universo solo entiende los genios. El universo está descrito para los sabios. Todo eso es una falacia. Puesto que somos hijos de Dios, hemos sido creados en imagen y semejanza, tenemos la inteligencia todos de ver ese proceso en nuestra mente, de bloquear toda esa ilusión de que somos idiotas y que solo ellos son sabios, y quitar al loco del medio, que son los primeros que tienen que hacer los científicos, tienen que quitar al loco que ellos llevan dentro, en medio. Tienen que quitarlo. La ciencia no está basada en la omnipotencia de la razón humana, como quiso, en absoluto. La ciencia está basada en una recepción fidedigna de las leyes que gobiernan el universo y una adaptación, porque hemos sido creados en ellas, de esas leyes, una vez que tenemos conciencia de su existencia, para vivir acorde a esas leyes, no para cambiarlas, no para imponer nosotros unas nuevas leyes a nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos podemos poner unas nuevas leyes y seguir existiendo. Nos conducimos a la autodestrucción. Entonces, este sería el día de hoy, que creo yo que es suficiente para que todos, siguiendo con eso, la serie, los capítulos anteriores, podamos ya forjarnos, porque cuando llega el cuarto día se produce una revolución tremenda, que espero que lo veremos en el próximo capítulo, y que nos obligará a reconsiderar toda nuestra posición y a entender un poquito más a Dios. Y comprender que la creación de un universo es algo más que trazar cuatro numeritos. Y es tener una visión, como hizo el siglo XX, una visión de iluminados, que tuvieron una visión general. Y a partir de ella, las guerras mundiales que había que hacerla como deber y derecho de las razas superiores, y sacrificar cientos de millones de vidas humanas a la ciencia, al loco, al ateo científico. Eso no existe.